Sí, el registro civil no entra. Interpretación de contrato. Buenas tardes en casa. Sí, lo que estamos diciendo. Lo que no entra para el temario, lo que no entra para el examen es el registro civil, la interpretación del contrato, la integración del contrato, y tampoco el último tema, el de la responsabilidad extracontractual. Pero yo me los leería, porque y más para mí, o sea, vosotros como trabajadores sociales, hay un contrato que tenéis que manejar a la perfección. O sea, yo en el tema de contrato, vosotros como trabajadores sociales, el contrato de vitalicio, que lo vimos la semana pasada, iba a decir, antes de caer yo malo, ese que os puse ahí un esquema del vitalicio, ese contrato lo vais a tener que manejar mucho. O sea, cuando estéis con personas que van a estar cuidadas por ese tipo de alimentos a cambio de la vivienda, ese tipo de contrato lo vais a manejar seguro, si no acordado. Por tanto, tenéis que ver si ese contrato está bien redactado, si hay causas de nulidad, si se cumplen los requisitos formales, que es lo que vamos a estudiar en esta clase, los elementos formales y materiales del contrato. O sea, ese, en la compraventa y estos, no, porque, pero el de vitalicio, acordaos que es vuestro contrato marco. Seguro. Vale, entonces, vamos en esta tutoría 11. Tenemos. Lo que son los elementos del contrato. Bueno, aquí, de esta tutoría que yo pongo 11, solamente entra el tema 17, ¿eh? ¿Vale? Fijaos que aquí os pongo que no entra para el examen, pero lo que es la nulidad del contrato, en el tema 17 están los elementos, lo que es la integración, y luego al final viene lo que es la nulidad del contrato. Sí, mira. El 18 no entra. El 17, que es la ineficacia del contrato, sí que entra. El 16, que es la interpretación, no entra. Pero es interesante, porque si tú tienes un contrato, tienes que saber interpretarlo. ¿Qué elementos tienes que tocar? No para el examen, pero sí a tu vida profesional lo tendrás que saber, ¿vale? Y el 15, que es la formación del contrato, y el 14, que es los elementos del contrato. Entonces, bueno, voy a ir. Dime. Hoy vamos a ver el tema 14 y el 15, que es los elementos del contrato y la formación del contrato. Y la última, sí, yo quiero ver, yo por lo menos hasta casos, a ver si hoy puedo ver bastantes temas que son bastante sencillos y hacer por lo menos la semana que viene, que es la última clase, de casos prácticos o de dudas que tengan. Vale, los elementos del contrato. El 14 y el 15 sí que entran, ¿eh? Sí que entra, 14 y el 15, lo tenéis puesto en el. Es lo que la interpretación es lo que no entra, el 16. Pero 14 y el 15 sí, porque ahora veremos que es importante. Bueno, ¿qué elementos tiene que contener un contrato? Los elementos de un contrato son elementos esenciales y elementos accidentales. los elementos esenciales no pueden faltar en ningún contrato. Como elementos esenciales tenemos el consentimiento, el objeto y la causa. Pero esto luego profundizaremos un poquito más en su contenido. Pero bueno, al fin de cuentas, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento tiene que ser de las partes. No puede estar viciado. ¿Y cómo se vicia un consentimiento? Pues con el miedo, con el dolo, con el engaño, ¿vale? Con la coacción. Entonces, el consentimiento tiene que ser libre, prestado, sin ningún tipo de engaño, de miedo, por ejemplo, ¿no? El objeto que viene en ese contrato, cuando contratamos, hay un objeto. Una prestación de servicios, una cosa, la compra-venta, lo que sea, depende del tipo del contrato, ¿no? El objeto tiene que ser cierto, tiene que existir, tiene que ser real, ¿vale? Y luego, además, el contrato tiene que cumplir con una causa. El contrato se hace para algo. Si yo contrato una vivienda, ¿para qué? Pues para estar tranquilo en mi casa. La causa es la obligación por la cual las partes establecen ese contrato. O sea, el arrendatario, ¿qué quiere cuando alquila su casa? Estar tranquilo. Y el arrendador, pues tiene su dinero, ¿no? O sea, cada uno tiene una causa en el contrato. No tiene por qué ser la misma para los dos. Pero tiene que existir la causa. ¿Sí? Esos elementos, como digo, no pueden faltar en ningún contrato. Si falta un elemento de esos, el contrato es nulo de pleno derecho. En cuanto a los elementos accidentales, que es la condición, el término y el modo, estos pueden estar o no, depende de las partes. No son elementos esenciales, sus valores que son elementos accidentales. Pueden estar o no. ¿Qué es un contrato con condición? Pues que tenga una condición suspensiva o resolutoria. Que si se produce esto, dejo de pagar. Si se produce esto, el contrato entra en vigor. Es una condición suspensiva o resolutoria. El término o el modo también son elementos que, bueno, pueden estar o no dependiendo a voluntad de la parte. Vamos a hablar del consentimiento. Aquí en el libro viene ahora la capacidad para contratar. La capacidad para contratar nos vamos a quedar después de la reforma que ha habido con el tema de los incapacitados, porque antes un incapacitado no podía contratar. Pero es que ahora son personas que necesitan de medidas de apoyo, ¿no? Entonces, los discapacitados, en principio, no pueden contratar, pero si su discapacidad fuera severa o bien tuviese de alguna medida de apoyo, entonces dependerá de lo que diga. O sea, si esa persona tiene un poder preventivo en la cual dice que determinada persona suple o tiene que hacer ese contrato o que suple de alguna manera esa falta de capacidad, o sea, no es que sea un incapacitado, sino que para hacer eso necesita otra persona por los poderes preventivos, y si no tuviese poder preventivo, veremos la medida de apoyo que le otorga, porque se la tenga que otorgar, pues dependerá de ese manejo. Pero hasta esta reforma, anteriormente, no podían contratar ni los menores que no estuvieran emancipados, ni los locos, dementes o sordomudos, ¿vale? O los que tuviesen una incapacidad natural para entender lo que. Antiguamente, un incapacitado, un sordo mudo, no podían contratar. Todo esto se ha modificado. Un sordo, un mudo o una persona que tenga medidas de apoyo, tranquilamente puede. Pero un ciego podría contratar, pues necesitará una persona que le diga, o si tú el contrato se lo pones en braille, pues él podrá contratar. No necesita de nadie. Depende de la cuestión. Luego, no todas las personas podemos contratar. Hay personas a las cuales se les tiene prohibido contratar. Por ejemplo, tienen prohibido contratar antiguamente los tutores con respecto de sus pupilos, pero los funcionarios o los jueces con respecto de los bienes que estén subastando en su juzgado los administradores de herencia con respecto de los bienes que están gestionados, siempre hay prohibiciones, y entonces cualquiera de ellos que a raíz de un acto de contratación estándole prohibido, también es nulo de otro derecho. Todas las prohibiciones, y esto es importante que también lo entendamos, cualquier prohibición o cualquier norma de carácter prohibitivo o limitativa de derecho siempre ha de interpretarse de manera restrictiva. Nunca se interpreta de manera extensiva. O sea, cuando dice, se prohíbe a fulanito, por ejemplo, a un funcionario o a un juez para contratar, es a ese juez, no es al secretario. Si dice a los jueces para contratar de los bienes que están en su juzgado o de los que él saca a subasta, cuando hay algo prohibitivo, es a quien se le dirige, no podemos extenderlo. No podemos decir, ah, no, como tiene prohibido para contratar el secretario que saca el bien a subasta, pues también es para los funcionarios, ¿no? La prohibición va para el secretario, no va para el funcionario. Realmente, esta prohibición que yo estoy comentando son para todos, ¿eh? Para todos los funcionarios que trabajen en ese juzgado, en ese, pero no en el de al lado. ¿Vale? Cuando hablamos de prohibiciones, eso a nivel general, dice el Tribunal Constitucional que todos los que son medidas restrictivas siempre se aplican de manera particular y para cada caso concreto, siempre de forma restrictiva y no extensiva. Bueno, el ordenamiento jurídico vela en todo caso porque el consentimiento siempre se preste de manera libre y consciente. Por tanto, cualquier vicio que de alguna manera module o vicie el consentimiento, es decir, que haya error, coacción, miedo, engaño, esto dará lugar a la nulidad del contrato. De hecho, el artículo 1265 lo dice tal cual, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o no. Bueno, el error como vicio del consentimiento. El error, aquí hay unas... El error esencial, el error excusable. Pues yo he puesto básicamente los que dice aquí, que son los que dice el código civil. El error esencial es el error cuando recae sobre la sustancia de la cosa. Es decir, una persona compra un reloj bañado en oro creyendo que es oro. Si yo voy a tu tienda y me vendes un reloj de oro y luego es bañado en oro, eso es un error esencial de la cosa o sustancial de la cosa. Sí, porque si tú me vendes ese reloj de oro engañándome, me lo vendes por 10.000 euros y luego es bañado en oro. ¿Eh? Como me estás engañando, si a mí me hubiera dicho, oye, no, que es bañado en oro o no es de oro, no sé de qué será, pero no es de oro, es de hojalata o de lo que tú quieras. Si yo firmo ese consentimiento, si yo firmo ese contrato, no hay ninguna engaño porque me has informado. En cambio, cuando hay un error sobre el objeto, sobre la sustancia en sí, eso es un engaño sustancial. O sea, me está diciendo que es oro y es ojalá. Eso daría lugar a la nulidad, error en la sustancia. Cuando hay error en la persona, si yo contrato contigo para montar una sociedad y luego resulta que eres terrorista, o no eres quien dices ser, o has estado metida en tema de disolución de sociedades por fraude, como son relaciones, recordad que el contrato de sociedad, un elemento esencial de ese contrato, ¿cuál era? Basado en el instinto personal, en la relación de confianza de ese contrato. Pues si ya me estás engañando, ya no eres quien dices ser, ¿no? Por ejemplo, también un error en la persona, si llevamos el contrato del matrimonio, es un contrato, ¿no? Entre dos personas. Si luego esa persona no es quien dice ser, porque yo me puedo casar con una mujer, y creyendo que es mujer, luego resulta que es travesti. No lo sabía. Y haberlo sabido no me hubiera casado. No por nada, no porque no me hubiera casado. Pues hay un error en la persona. No, yo no sabía con quién estaba contratando. ¿Vale? Además, esos tipos de contratos que se basan en la relación intuitivo personal de confianza de la persona. Otro error sería un error excusable cuando la causa del error no sea debido a la culpa, ignorancia o imprudencia de quien lo sufre. Es decir, que si en el caso de los contratos de causa al suelo, de gastos hipotecarios y demás, cuando hay un error excusable, no puede invocarlo a la otra persona. Si yo sufro no ha tenido que ser publicado. O sea, si yo redacto una cláusula suelo, yo, y luego resulta que yo no sabía lo que estaba redactando, yo no la puedo invocar. Aquí hay que invocar tú, el perjudicado, no que la redacta. Y luego tiene que haber un nexo de causalidad entre el error y la celebración del contrato. Si yo voy a comprar un piso, y te compro el piso aquí, y me dices que son 120 metros cuadrados, y luego veo que, bueno, sí, 520 metros cuadrados. Y cuando compro el piso, voy a poner un cuadro, ¡pam! Pongo la tubería, vienen a cambiarme la tubería porque la ha roto, y me digo, oiga, esta tubería está toda oxidada. Y hay que cambiar todas las tuberías de la casa. ¿Qué habría ahí? ¿Pasaría algo? ¿Me tienes que devolver el dinero? ¿Me tienes que pagar tú las tuberías? ¿Las tengo que pagar yo? ¿Qué sería esto? Ahora vamos con el caso del alumno de casa. El caso que yo estoy diciendo, si yo voy, te compro la casa, y tú dices, todo, esta es mi casa, mira qué bonita es, tal, tal, 200.000 euros. Pongo un cuadro, rompo una tubería, cuando viene arreglando, me dice, oiga, ¿no? Y es que está toda la tubería carcomida, hay que cambiar todas las tuberías. Y no solamente la tubería, sino también los cables de la luz, está todo podrido. ¿Quién lo pagas? ¿Tú o lo pago yo? ¿Lo pago? ¿Hay un error? ¿Hay un error sustancial? ¿Hay un error? Tú no lo sabías, ¿no? Pues, tú no lo sabías. ¿Y si lo sabías ya está pago? Yo no lo sé si tú lo sabías. ¿Eso qué sería? Eso lo hemos estudiado ya. Vicios ocultos. Que no están a la vista. Claro que no están a la vista, pero de haberlo sabido yo, no depende de ti. De haberlo sabido yo, tú hubieras pagado 200.000. Ahora, si la tubería estuviera a la vista, sí, entonces, adiós, muy buena. Eso estaba ahí, haberlo mirado. Haber tenido un perito, haberte buscado la vida. Porque estaba a la vista. Por eso los vicios ocultos, recordadlo, si están a la vista o si no están a la vista. En este caso, tú desconoces. No podríamos aplicar ningún error, porque no, lo desconoces. Pero con respecto de mí, es un vicio oculto. Porque si yo lo hubiera sabido, no te hubiera pagado lo que te pagué. ¿Vale? Pero, claro, si tú me lo vendes por 200.000 euros y hay una tubería que está podrida, todo el sistema de tubería y eso vale 40.000 euros, yo, hombre, o sea, yo ya te pago 200.000, pero yo te voy a reclamar los 40.000 por vicio oculto. ¿Y hay que edificar todas las paredes? No, es que depende, por cierto, depende si están a la vista los defectos o no. Eso es importante que tengáis en cuenta. Cuando hacéis un contrato, los vicios ocultos, por un lado, y por otro lado, si hay error, o sea, si hay consentimiento, y de verdad, imagínate, es que, verás, si yo hubiera sabido que estaba las tuberías, no te hubiera pagado 200.000, te hubiera pagado 100.000. Porque ahora me tengo que gastar 200.000 en arreglar las tuberías. O el suelo. Imagínate que el suelo está asentado a la finca en un tipo de suelo que no, que se va a hundir dentro de 10 años. Pues tú lo hubieras comprado. ¿Vale que tú no lo sabías? O sí, yo no lo sé. ¿Vale? Imagínate que se puede decir. Imagínate que tienes la casa aquí y sabes que te van a construir un bloque de hotel delante de tu ventana y no vas a ver ya el mar. La vende. La vendes antes de que empiece la obra. Y ahí sí que tú podrías agregar. Yo no sabía que iban a hacer la obra. Vicente tenía que haber sido al ayuntamiento a ver si ahí iban a construir algo. Ahí sí. Ahí no tendrías ningún problema. Pero si a ti te hubieran notificado tema de cualquier historia, es un vicio oculto. Tú me lo estás ocultando. Por eso es importante que tengamos en cuenta, cuando hacemos un contrato, tema de vicios ocultos. Y tema de consentimiento. Porque tú prestarías, ahora no me pongas a mi ponte, tú pagarías 200.000 euros por mi casa que la tenemos en la playa si dirán que te van a montar una cadena hotelera y ya no vas a ver más de tu vida. No. Y si lo supieras, no pagarías 200, pagarías 30.000. ¿Me entiendes? ¿Sí? Los vicios ocultos y el consentimiento vienen muy unidos de alguna manera. ¿Vale? Procedimiento. Aparte, como me paga los 40.000, no, no voy a juicio. Y ganaría. Ganaría.
Sí o sí.
Sí o sí ganas porque son vicios ocultos. Sí o sí.
Pero, por ejemplo, la casa tiene más de 100 años.
Como si tiene 500. Tú has podido cambiar las tuberías. Son vicios ocultos.
No, porque está mi casa.
Son vicios ocultos. Se demostraría que son vicios ocultos. Ahora, si tú dices, no, mira, es que por aquí donde sale el video, donde sale la bañera, se ven las tuberías. Se ven las tuberías. ¿Sí? Hay que ver si está a la vista o no a la vista. Vale, bueno, y con el tema del consentimiento, cuando hay vicio por error, fijaos si es error sustancial, error en la persona, ¿vale? Y hay un tiempo, 6 meses, por son ocultos. Bien, otro tipo de vicio de consentimiento, que los vicios ocultos tienen un plazo, si no recuerdo mal, yo ya hablo de memoria, la detección 6 meses está muy bien. Sí. Y por eso los vicios que están a la vista es automático. Oiga, eso está. Oiga, me compro un coche. ¿Y dónde está el volante? Pues se ve, no me venga dentro de 2 días que no tenía volante. Pero sí que te puedo venir dentro de 2 días diciéndote que el motor tenía un agujero en el cárter. Y tú me puedes decir, haber venido con un mecánico y que hubiera visto el cárter, porque el cárter te asoma y lo ves. Está a la vista. No está a la vista directamente, pero si tú la metes en un taller, el mecánico te va a decir si está agujereado el cárter o no, porque se ve. Que es donde va el aceite, ¿no? Por eso es importante cuando compras un coche. Sí, que si ves que si tienes que hacer obra antes, que pase el 6 meses. Si tienes que levantar suelo, tienes que para ver si hay vicios ocultos. ¿Vale? Venga, otro tipo de vicio que invalida el consentimiento es la violencia o la intimidación. ¿Vale? Violencia, lo que es la vis física o la vis compulsiva. La vis física, pues puede haber intimidación o violencia. La amenaza. Todo esto también invalida el contrato. Y luego está el dolo. Cuando hablamos del dolo, digamos que tiene que ser un dolus malus. Como dice, dolus bonus, y yo tengo un caballo. Y te digo, tengo un caballo que es una pasada. Corre, es un pura sangre, y te lo estoy vendiendo, y luego, pues, parece Rocinante, pues, es un dolus malo. Te estoy diciendo una cosa que es mentira. Pero el dolus bonus, el dolus bueno, es el bueno. Cuanto más yo alarde y venda mi producto, mejor todavía. Y si es de verdad, pues muchísimo. Por tanto, el dolo tiene que ser grave para que produzca la nulidad del contrato. Tiene que ser dicho de manera malévoca o maliciosa, de inducción al engaño. ¿Sí? Tiene que ser grave que lleve a cabo con esa intención, inducir a la parte a ceder al contrato, que el dolo no lo haya empleado el que lo está alegando, ¿no? Y también puede haber un dolo omisivo en las conductas pasivas, que por ejemplo en este caso de la tubería, se podría apreciar tanto un dolo omisivo. Tú sabías que esas casas son de 500 años, por tanto deberías de saber que las tuberías están podridas. Podría ser legal el dolo malo, pero es muy relativo. Yo qué sé, yo no soy arquitecto, yo no sé esta casa de cuánto es la cuestión. El dolo omisivo también. El motivo de. Claro, que yo también te estoy engañando a ti. Que el comprador esté engañando. Si hay nulidad, cuando hay nulidad del contrato, las partes se tienen que retirar en su prestación, dice Colombo. Tú me das lo que yo te da y yo te doy lo que yo. Tenía que cada uno restituirse en su prestación. Lo que pasa que. Los contratos, aunque se produzca ese consentimiento, luego veremos que es posible convalidarlo. Aunque dé causa de nulidad, es posible la convalidación. Eso lo veremos con la ineficacia del contrato. ¿No? No todo motivo que da lugar a la nulidad, consentimiento, objeto y causa, no es motivo de tirar patas un contrato. Veremos en el tema siguiente que hay hechos que dan lugar a la nulidad y no provocan nulidad radical, sino provocan lugar a la convalidación. Porque si yo ya sé que hay dolo y quiero convalidar el contrato, pues ya no lo quiero. Lo di por bueno. Bueno, los requisitos del objeto, hemos dicho el consentimiento, ¿vale? Que el consentimiento lo principal es que no esté viciado. ¿Qué vicia el consentimiento? La coacción, el miedo, el dolo, el daño, todo eso vicia el consentimiento. ¿Sí? El objeto tenía que ser cierto, ¿verdad? Vale. ¿Y qué requisitos tiene que reunir este objeto? Que sea lícito, posible y determinado. Esos son los requisitos del objeto y del contrato. Lícito, ya creo que ya lo comentamos en una clase anterior. Yo te puedo demandar porque has incumplido. Yo doy 1.000 euros por 5 kilos de droga. Y luego no me da la droga, yo te puedo demandar porque no me has dado la droga. El objeto no, porque el objeto es no real, porque verdad, yo he visto demanda en el juzgado que se la dé. ¿Vale? El objeto es ilícito. ¿Eh? Por lo tanto, a ser objeto ilícito, ¿hay contrato o no hay contrato? No hay contrato, no existe. ¿No? Y si tú me tuvieras que demandar porque no te he entregado la droga, tú vas para el dinero y yo te entrego la droga, como el contrato es ilícito, el hecho que tienes que alegar la contestación a la demanda es hechos impeditivos. Cuando tú alegas un hecho impeditivo, es un hecho que da origen a que nunca ha habido el contrato, como sería el caso, ¿vale? Bueno, en la licitud, lo que es la posibilidad, el objeto, no pueden ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles, y luego el objeto tiene que ser determinado o determinado. Bueno, y por último, como elemento esencial, tendríamos la causa del contrato. La causa, en los contratos gratuitos, la causa viene determinada por la mera liberalidad del derecho, del donante, pero en los contratos onerosos se refiere a la causa de cada uno. Lo que es la causa no tiene por qué coincidir en los dos. Muchas veces viene implícita en el contrato, pero en todo contrato siempre hay una causa. Siempre la hay. Para el actor, en el arrendamiento, por ejemplo, para el arrendador será cobrar el dinero y para el arrendatario estar tranquilo en su casa. Sí que el otro esté montando fiestas porque alquiler la parte de arriba, ¿no? Porque, o sea que causa siempre va a haber. La causa típica en los contratos atípicos, recordad, un contrato típico es el que está normalizado, que está contenido en el Código Civil y el Código de Comercio, y un contrato atípico básicamente son bancarios, los que no están contemplados o redactados como tales, pero al igual que un contrato típico tiene que reunir el consentimiento, el objeto y la causa, como elemento esencial, un contrato atípico también las ha de reunir. Un contrato bancario de preferente, vamos a usar el contrato de preferente, este que hubo engaño masivo a un montón de personas, se les engañaba porque no se les explicaba el producto. A una persona de 80 años no le puedes explicar una preferente que va por acciones, con no sé qué. Pero en cambio un abogado o una persona que es economista o notario, pues igual esas preferentes no es motivo de día porque sí que lo entiendes, pero bueno. La cuestión que la causa atípica también va a surgir en un contrato atípico. Pero los contratos atípicos, que son los que no están redactados por tal en el código o regulados como tal en el Código Civil o Código de Comercio, básicamente los bancarios, esos contratos también han de reunir los requisitos esenciales de cualquier contrato. Bueno, la causa ilícita dice que los motivos ilícitos y la causa en el sentido subjetivo. Según el artículo ese, el 1275, los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto. en un contrato ilícito, cuando el objeto es ilícito, la causa ¿cuál va a ser? Ilícita. Por tanto, si la causa es ilícita, no va a haber contrato. Y si no hay causa, como tal, es un elemento esencial, pues tampoco va a existir. Luego nos habla en el apartado 5 de un contrato causal y un contrato abstracto. Un contrato abstracto será aquel que produce efectos por la mera voluntad de las partes con independencia de su elemento causal. Y luego nos dice que nuestro derecho es abiertamente causal, es decir, que conforme al artículo 1277, aunque la causa no se exprese en el contrato, lo que he dicho al principio, siempre se presume que existe. Es raro un contrato que diga, la causa de ese contrato es que el arrendador cobre, que el arrendador cobre y el arrendatario disfrute, posesión pacífica. Tú no puedes ser un contrato, la causa, pero se presupone que existe, porque si no hay causa, no hay contrato. Por tanto, tú la causa la puedes exponer de manera expresa, pero aunque no esté expresamente definida, siempre se presume que existe, siempre. Bien, luego tenemos la condición, entramos en los elementos accidentales, que puede existir o no. La condición, el término y el modo. Bueno, la condición, para no extendernos demasiado, es posible que exista o no, es posible que exista o no, porque si queremos establecer en el contrato una condición de carácter suspensiva o una condición de carácter resolutoria. ¿De qué dependerá? Pues sí, resolutoria es que de producirse esa condición que establecemos, el contrato se resolverá y dejará de producir efecto. O una condición suspensiva, en el momento en que se dé esa condición, el contrato dejará de estar suspenso para comenzar a prestar efecto. ¿Eh? Dependiendo qué tipo de condición, suspensiva o resolutoria. La tenemos aquí. ¿Eso entendéis? O voy muy rápido, la condición. Entonces, si yo tengo un contrato de compra-venta en el que te digo, te vendo esta botella de agua, ¿vale? Pero si mañana me viene otra persona y me da 2 euros, se pone una condición. Tu contrato se acabó y se lo vendo a ellos. En lo que hablamos de la compraventa, lo que es la reserva del dominio. O, ¿no? O por ejemplo, te vendo la cosecha, dependiendo de la cantidad de cualquier cosa que yo quiera poner en el contrato, a partir del cual de darse esa condición, que va a producir un efecto, el que sea, cual, el que hayamos determinado en el contrato. Por ejemplo, una condición suspensiva o resolutoria, pero la condición la puedo poner en los, de la que a mí, la que yo quiera. No olvidemos que los contratos, lo que se contiene es la autonomía de la voluntad de la parte, lo que yo quiera, siempre que sea lícito, que no vaya contra el orden público. ¿En qué caso era? ¿De este tema? Sí. A ver, no, mira.
Si en el contrato le pone que si lo destina a Jaime, el piso vuelve a ser de titularidad.
Claro, una condición.
Sería. Ahí.
Aquí dice que tiene proyectado. No obstante, Juan Antonio tiene duda. Existe posibilidad remota de que dentro de unos años la decisión ajene y en este caso desearía recuperar su piso. Eso es con cláusula de reversión. Tú puedes poner la condición, de decir, en el caso de que pase eso, más que condición suspensiva o resolutoria, que no sería, sería con cláusula de reversión. Que tú en el contrato, dentro de esa autonomía de la voluntad, puedes poner lo que tú quieras. Como diciendo, en el caso de que yo venga otra vez aquí, el piso me lo devuelve. O en el caso de que tenga un comprador que me dé más dinero, el piso me lo devuelve. Son cláusulas de reversión. Porque más que condición, porque la condición es más suspensiva o resolutoria. ¿Eh? Bien, más cositas de aquí. Bueno, eso es la condición. Luego tenemos lo último, que es la conditio iuris o la condición legal. esta condición iuris no la contempla el Código Civil porque no tiene nada que ver con una condición. La condición, hemos dicho que era un elemento accidental, es decir, un elemento no necesario, por lo tanto, puede estar o no puede estar. Si es una condición iuris, es una, hay una expresión en derecho que se llama iures et de iuris, o sea, lo que es el derecho y la ley. La condición iuris sería una condición por ley, la ley impone condiciones. Por tanto, como, si se admitiese la condición iuris, querría decir que la condición forma parte de un elemento esencial del contrato. Y no es así. La condición, al igual que el término y el modo, son elementos accidentales, pueden estar o no pueden estar. Yo no tengo por qué dejar un contrato con condición suspensiva o condición obligatoria. No tengo el porqué. ¿Vale? El término, por ejemplo, cuando hablamos del término, dice, eso es muy sencillo, cuando se dice, a partir de tal día surge efectos, a partir de tal día deja de tener efectos, lo que es el término inicial. No tiene más. Vale, y con eso terminaríamos el tema 14. Vamos, ¿alguna duda del tema 14, de los elementos esenciales? ¿Hacemos un caso práctico? Bueno, hemos hecho el primero prácticamente, ¿no? Desde que tú has dicho. Mira, el último. Julieta Romeo, de 68 años, tiene contratado desde 2008 un préstamo hipotecario con la caja de Don Amón, a un tipo de interés variable. En atención a ese crédito, el banco no sé qué le ofrece un contrato de permuta de tipo de interés, los swaps. Estos son los swaps abusivas, los swaps. Como instrumento de cobertura de riesgo. Con la suscripción de ese contrato, pensaba Julieta que ponía cubierto el riesgo de incremento de los intereses del préstamo hipotecario. De tal manera que durante los 6 años de vigencia de este contrato de swaps, tenía la certeza de que pagaría siempre un mismo tipo de interés, con independencia del euribor. Poco después, Julieta demanda al banco alegando infracción de los deberes de información que corresponde a la entidad financiera que comercializa el producto. El juzgado considera que, aun siendo complejo el producto financiero que ha contratado, cualquier persona con capacidad media puede leer que el propio contrato de 58 páginas en esta tal hay una cláusula relativa a los riesgos de liquidación en negativa. ¿Qué cree usted? Fundamente la respuesta. Sí, eso es como cuando tú contratabas el Euribor, a mí me pasó, que querían hacer en vez de Euribor alguien japonés. O con cláusulas swap, que son cláusulas de establecimiento de intereses. Esos son productos financieros complejos. Pero claro, aquí es verdad, hay jueces que han entendido que depende quién lo puede entender y depende quién no. Igual a mí, yo cuando contraté la hipoteca, no había estudiado derecho, no era abogado, no había estudiado mi máster ni nada, yo tenía mi graduado escolar, mi MUB y se acabó, no tenía mi carrera. No tengo por qué entender un contrato de swap. Quizás ahora no hubiera firmado todo lo que firmé. Segurísimo. Pero claro, cuando no lo sabe, firma. También hay jueces que, como forman parte de su independencia judicial, hay jueces que dicen, pues sí que lo debía de entender, y el juez al lado dice que no debería entenderlo. Es verdad, pasa eso. Yo he visto demanda en los juzgados que ha llegado la madre con el hijo, ha puesto la demanda, la madre de Iberia de cancelación, en un vuelo, ha tocado en el mercantil X, y el hijo la ha puesto después y le ha tocado en el mercantil Y. Al X dando la razón, al Y no dando la razón. Lo mismo, como te lo explico. Independientemente. Eso no debería ser. Pues lo mismo pasa con esto de los swaps. Igual, el juez ese, en personas del mismo patrón, entiende que ha de entenderlo, pero fuera de estos debates jurídicos, ¿eh? Sí, depende del criterio. Pero al margen de esta cuestión de caso subjetivo del juez, lo que está claro para mí, y por lo que dice el caso de fundamental respuesta, es que ahí hay hay un vicio del consentimiento. Porque ella, que es lo que tiene que alegar, lo he puesto aquí en el caso, lo que tiene que alegar la cliente es que hay un error excusable cuando la causa del error no sea debido a la culpa, ignorancia o influencia de quien lo sufre. En el caso de los clientes, cuando contratan cláusulas suelo, swaps y demás. Ahí lo que tenía que alegar ella, a mi entender, ojo, es un error que ha viciado el consentimiento, porque ella no sabía lo que estaba contratando. ¿En base a qué? No sabía por qué. En base a que el banco no me informó. Aunque esté la cláusula, tú me tienes que informar. Y yo la tengo que entender. No basta con que esté. Es que yo la tengo que entender. Si es sencillita, imagínate que dice, la cláusula SWAP quiere decir que si el interés baja por menos del 2, tú vas a pagar 8. O que siempre vas a pagar un 8, aunque baje un 2. O sea, algo que sea de conocimiento, pero no fórmulas matemáticas, bajar un 0,1 sobre 8, aplicando la fórmula, no sé qué. No entiendes nada. Depende cómo lo digas. Bueno, aquí lo que nos dice, el juzgado considera que aun siendo complejo el producto financiero, cualquier persona con capacidad media puede leer que el propio contrato hay una causa relativa a los riesgos de liquidaciones negativas que conlleva Julieta. Eso es lo que estima el juez, es respetable, no lo comparto, pero es respetable. Lo único que, efectivamente, aunque esté esa cláusula, el vicio del consentimiento no va, o sea, el contrato te lo pone y tú lo puedes leer. Pero si tú lo leas, no quiere decir que lo entiendas. Lo tienes que comprender, lo que es la fórmula del precomprende. Entender para comprender y comprender para entender. Eso es decir, eso es de filosofía del derecho. ¿No? Hay una técnica del precomprende. Entender para comprender y comprender para entender. Si yo no entiendo lo que leo, no lo comprendo. Y a la inversa. Por lo tanto, tú me lo tienes que explicar. Y a ti tiene que quedar claro que yo lo entiendo. Pero si tú me lo explicas, no te voy a firmar la cláusula SWAP. Entonces me estás engañando. Porque, ¿me entiendes? Entonces, el juez lo puede entender de su manera, perfecto. Pero yo como cliente engañado, voy a decir que el banco ha viciado consentimiento. ¿Por qué? Porque es un error que no me ha explicado conforme dice la normativa no bancaria que los productos financieros de nivel medio o de nivel complejo ha de explicar al cliente y más siendo consumidor o usuario, que es otra de las máximas. Habría que decir un poquito por ahí. Es decir, resumidas, pues este caso se basa en el error del consentimiento. ¿Vale? Y habría que explicar aquí lo que es el error excusable. ¿Ve? El error será inexcusable y no lo puedo argumentar para invalidar el contrato, ¿vale? Cuando tú tienes esa experiencia o ese error excusable e inexcusable. Para el banco será un error excusable y para la persona será un error inexcusable. Que no se ha apreciado, bueno, que el tribunal no ha apreciado de una manera correcta la falta de vicio de consentimiento. En base a error inexcusable. A un error de carácter inexcusable. De un producto financiero. Ese sería mi respuesta. Vale, seguimos con el tema 15, la formación del contrato. Bueno, la formación del...
Yo tenía... ¿Por qué no está aquí?
La formación del contrato. Vale. Para poder lo que es la igualdad de las partes y la aprobación del contrato, nuestro Código Civil, bueno, la aprobación del contrato para el Código es un asunto entre particulares, que son iguales ante la ley, y hay un esquema en cuanto a la aprobación del contrato. El contrato personalizado, una relativa entidad económica, Luego veremos que los actos en masa escapan a ese esquema codificado. Un acto en masa solo es cuando hay un contrato con unas condiciones generales de contratación, ¿vale? Cuando hay contratos. Y luego, también la igualdad, el Estado, la intervención del Estado, ha hecho necesaria que esta autonomía privada de los particulares, pues, han dejado de actuar de manera individual para estar, de alguna manera, organizada a través de grupos de consumidores El artículo 51 de la Constitución garantiza los poderes públicos que nos tienen que defender a todos los consumidores y usuarios. Y luego la Ley General de la Competencia, pues también viene dada por el tema de los consumidores. Que, bueno, esto básicamente que la ley viene dada de una directiva europea, de los consumidores y usuarios. Bueno, prácticamente con la igualdad. En lo que es la formación del contrato, esto es un poco de teoría pura y dura, no tiene mayor historia. Pero sí que entramos en lo que es la génesis paradigmática, lo que es la oferta y la contratación. Y eso es súper interesante, ¿eh? Y algo diré, yo cada vez que compro a través de internet. ¿Por qué? Ahora diré por qué lo que es la oferta y la mayoría de las cosas las compro por internet. Yo perdí cuatro años. Bueno, el paradigma formativo del contrato tiene que haber una oferta que en el momento, si yo dirijo contra ti una oferta, en el momento en que tú la aceptas, ¿vale? Ahí habría, en el momento que tú aceptas mi oferta, se produce una celebración del contrato. ¿Vale? Tendría que haber una oferta y una aceptación. Pero no podemos confundir la oferta con la contraoferta. En la que si yo te oferto esto por 5 por 1 euro, y tú me dices 5 euros, pero me das también el ratón. ¿Vale? Tú me lanzas una contraoferta que yo la tengo que aceptar. ¿Entendido? O sea, lo que es para que se produzca un contrato, lo que es la formación del contrato, es una oferta y una aceptación. Pero si a esta aceptación le precede otra contraoferta, no hay contrato celebrado, porque esa contraoferta también tiene que estar aceptada. Y muchas veces cuando queremos comprar algo, ¿me das esto? Sí, pero me regala el otro. Y hay una contraoferta. Ya, aunque me digas que sí, como hay otra cosa que no se añadió a la oferta inicial, no quedaría aceptada. Por lo tanto, oferta y contraoferta no es lo mismo. Tanto la oferta como la contraoferta tienen que ser aceptadas. Para que el contrato se produzca, dijimos que tenía que perfeccionarse. O sea, que el contrato se perfecciona con el consentimiento. Otros, los que son contratos consensuales, ahí, es decir, la perfección en todo contrato se ha de dar. Y dependiendo qué tipo de contrato sea, se perfecciona de una manera o de otra. Un contrato consensual, ¿cuál sería? La compraventa, ¿no? ¿Con qué se perfeccionaba ese contrato? Si es un contrato real, ¿con qué se perfeccionaba? Contratos reales, la compraventa también, pese a ser el contrato tipo, es un contrato real, porque hay entrega de la cosa. Por tanto, los contratos reales, para que se perfeccionen, ¿qué exigen? Entregar la cosa. ¿Vale? O sea, dependiendo qué tipo de contrato, se van a perfeccionar con una cosa o con otra, dependiendo del tipo de contrato que sea. Bien, pues ¿qué ocurre cuando los contratantes estamos ausentes? Uno está en un sitio y el otro está en otro. Pues que cuando los contratantes están llevando a cabo negociaciones a distancia y no tienen ningún medio que les permita concluirlas en un espacio en que estén los dos, pues la ley 34/2002 del comercio electrónico dice que hay consentimiento desde que el oferente conoce o debió de conocer de buena fe la aceptación, ¿vale? Y en los que se celebran mediante dispositivos automáticos, la máquina del café, desde el momento que tú apretas y vendes el dinero, hay aceptación. Depende, o cuando compras un billete por internet, es un contrato que se celebra de manera automática. En el momento que tú aceptas y aceptas las condiciones, ya está aceptado el contrato. ¿Vale? Entonces, esa perfección que se da es entre ausente. Y hay perfección, hay, cuando se hablamos de la perfección, hay celebración del contrato entre ausente cuando uno debió de conocer de cara a la buena fe, porque no, que el aceptante ha aceptado esa oferta, ¿vale? Cuando el oferente conoce o debió de conocer que el aceptante aceptó. Y cuando estábamos hablando de dispositivos automáticos, en el momento que apretas el botón, hasta aceptar. Y los actos preliminares, y eso es muy importante cuando vamos a interpretar un contrato, los actos preliminares, que nos pueden ayudar a interpretar el contrato en caso de ruptura. Por eso, aunque no entre para el examen lo que es la interpretación del contrato, es muy importante qué son los datos preliminares. Si tú y yo me dicen, Vicente, te vendo mi casa, vale, 200.000 euros, perfecto, bueno, voy a empezar a ir al banco a sacar el préstamo, no sé qué, 200.000, ¿eh? Vale, los árboles frutales, bueno, hay muchos tratos que esos tratos nos va a llevar a un objetivo común, que es a la compraventa de la vivienda. Esos tratos, ¿no? Lo que sea. Comidas, reuniones, desembolsos iniciales de dinero. Imagínate que yo para eso he tenido que contratar un perito que me mira la finca, contratar maquinaria, lo que sea. Y luego tú te tiras a casa. Y dices, Vicente, no te vendo la casa, te voy a vender a ella. Por lo que sea. O me modifica las condiciones, mil historias que puede pasar. La cuestión es que el dato preliminar me va a servir para interpretar el contrato que, por lo que sea, me has incumplido o me lo has modificado o mil historias. Que si la compraventa en vez de 200 luego me la quieres poner por 300. Pero si los datos que estuvimos mirando con el perito, estuvimos viendo los honorarios por 200.000 euros, el préstamo yo lo había pedido por 200, el banco ahora no me da 300, he perdido, pues, a la hora de yo poder reclamar de ese incumplimiento del contrato, tengo que echar mano de los datos preliminares que conllevaron a hacer ese contrato. Por tanto, si no tengo esos datos preliminares, muy difícil voy a poder ganar juicio. ¿Y por qué me sirve para la interpretación del contrato? Porque lo que en un principio queríamos esa casa de compra, luego dice, no quedamos en una compra-venta, quedamos en un alquiler. ¿Cómo yo demuestro que es una compra-venta? ¿Cómo interpreto ese contrato? Con los datos preliminares. O sea, que los datos preliminares me van a servir para interpretar ese contrato, ¿no? O para luego fundamentar cualquier acción que yo quiera reclamar frente a ti por el incumplimiento de ese contrato. Bueno, los datos preliminares son muy importantes, ¿sí? Bueno, la crisis del esquema codificado, esto, aunque la palabra nos resulte un poco rara, crisis del esquema codificado, ¿esto qué? Simplemente es que si los contratos, compra-venta, Vicente venda, fumadillo y total, ahora ya hemos pasado de esquemas codificados, de ese sistema personal del tú a tú, a contratar en masa. La luz, una retaila así de condiciones que nadie sabe leer. El teléfono, unas condiciones que nadie sabe leer. Cualquier ONU, Vodafone, todo lo que queramos contratar son actos en masa. Tanto que tú y yo queramos vendernos la casa o comprarnos la casa, cualquier cosa que tú quieras contratar fuera de ahí, fuera de esa relación de personas, de esa igualdad, autonomía de la voluntad y demás, nos vamos a ir a los actos en masa. Y por eso, cuando hablamos de los actos en masa, las condiciones generales de contratación, nos estamos apartando del esquema codificado. Y por eso se habla de la crisis del esquema codificado. Cuando hablamos de los actos en masa, no hay que olvidar que uno siempre va a ser el fuerte y el otro va a ser el débil. El fuerte, el dominante, ¿quién va a ser? El banco, la compañía de lo que sea. Y los débiles somos nosotros. Por lo tanto, la Ley General de Defensa de los Consumidores, a quien tienen que proteger es al débil, a la parte débil en los actos en masa. Un acto en masa es lo mismo que decir condición general de contratación. El clausulado contractual en estas condiciones generales de contratación, si tú quieres contratar con Telefónica, ¿qué tienes que hacer? Adherirte a esas condiciones. Si tú quieres contratar con Vodafone, te tienes que adherir. O sea, tú no vas a cambiar el artículo 1. Oye, no, este clausulado me la quitas y me pones una. No. O te adhieres o no. Entonces, si pensé un momento, esto por vuestro trabajo. Si yo quiero un préstamo, ¿no? Yo creo que tú me hagas un préstamo, y tú me prestas un préstamo que porque soy un banquero. Y si me dices, yo te lo voy a hacer, pero el banco me lo hace a 9 y yo te lo voy a hacer al 15. Con unas condiciones que, haya condiciones de estar poniendo, ¿no? Para yo aceptar esas condiciones del banco, hay una ley que se llama la ley de usura, ¿no? Por tanto, yo no, un banco me puede poner un interés del 30, un secretario judicial, que muchas ejecuciones, lo puedo decir siempre, muchas ejecuciones de hipoteca no las ejecutaba, porque veía que había intereses usurarios, ¿no? De la usura. Y le experimentaron, estuvo mucho tiempo sin trabajar por el ministerio, porque veía injusto que a esa persona tuvieran que desahuciar, ejecutar la hipoteca, por aplicar un interés de un 35, que antes los intereses, están al 35, al 37%, 20%. Bueno, pues después de experimentarlo tal cual, al cabo de X, de hace poco, han salido sentencias que los intereses no pueden ser superiores al 12%. Y este ya lo veía, ya, y fue ridiculizado por muchos jueces y por muchos nada. Para que veas tú, un secretario de justicia que está apuntado. Pero era que para eso, bueno, la cuestión. Cuando tenemos un contrato en el que nos tenemos que adherir para poder contratar y vemos que hay cláusulas que nos parecen, no puedo decir la palabra, nos parecen feas, yo eso no firmo, pero si no firmas no te doy dinero. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos para que te den el dinero? Imagínate, Vodafone, cuota de 60 euros, 90 euros al mes, televisión, no sé qué, no sé cuánto más, y una obligatoriedad de 20 años, ¿no? De permanencia. Si quiere, 20 años de permanencia, a 90 euros. Y dice, joder, es que está bien 90 euros, porque Telefónica está cobrando 115, Yahoo, 108, y el servicio que me da, es que no, que está 20 años. ¿Qué haría? O no firma, o firma. Pues para esto, para cualquier cosa, hay que firmar y pedir la nulidad de esa cláusula. Ahora veremos las acciones de cesación, ¿vale? O acciones de nulidad que podemos dirigir contra una cláusula general de contratación que consideremos abusiva. Entonces yo firmo y hago un banco, el 37 de interés, dame el dinero. No falta, tengo que pagar, dame el dinero. Al día siguiente, una demanda por cláusula suelo, para que la quite. Una cláusula suelo. La gente que firma la cláusula suelo que no sabía lo que firmaba, o sí, pero si necesitas pagar la hipoteca, tienes que coger esa, ¿vale? Aunque sepas, demanda que te crió y te elimina la cláusula suelo. Y te quedas con ese dinero y tienes la cláusula suelo. Es la opción, porque no hay otra. ¿Vale? Por tanto, en las condiciones generales de contratación, lo que vengo a decir es que tú no puedes renegociar nada. Es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Hay que tomarlo y luego ir contra esa cláusula que consideramos abusiva. A través de las acciones que nos permiten, ¿no? Sobre los casos prácticos, he colgado algunas soluciones, ¿vale? Y me faltan las del final de los temas. Luego me lo pedís y lo mando por mail. Si no se pueden descargar, es que no sé cómo lo puedo, lo he hecho de pisar con él, ¿no? Si no me lo pedís y lo mando. Ahí solo, no son, son mis soluciones, no quiere decir que estén bien y que estén mal. No, pero es que cada uno tiene su forma. Por eso no, el departamento no publicó un libro con las soluciones, porque es muy relativo. Yo en ese caso lo veo así, como un error, ¿no? De consentimiento. Pero tú lo puedes ver perfectamente correcto. Es un, lo que no, lo que tenemos que estar de acuerdo cuando hacemos un caso práctico es en la institución que mencionamos. Eso no puede fallar. Que si estamos hablando de un contrato en el que claramente me está diciendo que el consentimiento es nulo, pues hay nulidad de consentimiento. Hay vicio de consentimiento. No puede decir que hay error en el objeto. No. Es un consentimiento. O sea, esas cosas en las que yo no puedo fallar. Luego, la que es teoría, lo que hemos escrito en el libro, no nos puede preocupar porque vamos a probar. O sea, no nos puede preocupar el texto porque lo tengo en el libro. Tengo que tenerlo con mis post-its y ver cada cosa para luego ir a tiro fijo. Pero lo que no me puedo, si me preguntan sobre una actitud, no le puedo hablar de una conveniencia. No puedo fallar eso. Pero si yo me entiendo que es conveniencia y no me invento nada, sino copio lo que dice el libro, ya está, no hay más. Es un caso de fulano muere con mengano, los dos mueren a la vez, ¿quién hereda? Pues eso es una, es que hay que ponerlo, estamos ante un supuesto de comodidad, estamos ante un supuesto de no sé qué, hay que decir ante qué está y luego a partir de ahí copia. Okay. Es que no hay más,
pero luego hay algunos que es como una opinión,
y cuando es tu opinión, ¿qué opinión te merece? Pues es tu opinión, aunque tú te equivoques. Es tu opinión y es válida, siempre que la justifique. Aquí, por ejemplo, en ese caso, ¿qué opinión le merece a usted? Bueno, pues en mi opinión, ¿cree usted a la vista? ¿Qué cree usted? Pues como es una opinión subjetiva, tú vas a creer lo que te da la gana. O sea, y tú creas una cosa y yo creo otra. ¿Yo qué creo aquí? Que el banco no ha informado al cliente. ¿Tú qué puedes creer? Que el banco, aunque no le informe, el tío era un notario y tiene suficiente conocimiento de economía pues para poder tener esa cosa. Pero lo que está claro, los dos tenemos que coincidir en el error, vencible o invencible, o sea, excusable o inexcusable. ¿Vale? Es un error de consentimiento. Porque si yo alego que de haberlo sabido no hubiera firmado, mi consentimiento está viciado. Se me ha dado al cielo. Perdona. Vale, lo dejamos porque ya me pasé de la hora. Perdona. La semana que viene continuamos. Gracias.